Querido Dios, gracias Señor por esta tarde maravillosa. Gracias Señor porque nos estás capacitando, instruyendo Señor para cumplir tu misión en esta tierra. Queremos seguir siendo instrumentos en tus manos. Pero hay cosas Señor que nos atan y aparta de ellos Señor algo que nos está impidiendo y ayúdanos a prepararnos para tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El título de este UIC, un corazón nuevo. Pero un corazón nuevo abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas. Y en esta noche quiero compartir con ustedes algo que es sumamente importante para nosotros, para tener un corazón nuevo. Y no simplemente un corazón nuevo, que si bien es cierto, nos va a llevar a la salvación. Así que ojalá que podamos tener y poner atención, porque verdaderamente es muy importante. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice por medio de su santa palabra. Así que quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros para pedir la bendición del Señor en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí, en este congreso, nuevo congreso, primer congreso de GYC Perú. Señor, es una grata y gran bendición que tú nos das. Te suplicamos, por favor, de que la presencia de tu Santo Espíritu esté junto con nosotros. Que nos guíe en todo momento, que nos guíe a la verdad, que nos lleve a esa verdad y que nos ayude a vivir por esa verdad. Así que Señor, pongo Señor mi vida, mis labios, mi boca en tus manos para que tú digas lo que necesites decir a través de mí. Que no sea simplemente yo, sino que seas tú Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a guardar esas palabras en nuestro corazón y ponerlas en práctica. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que vayamos a 1 Corintios 10. Y yo sé que es un capítulo muy conocido por nosotros, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Es necesario que lo veamos desde otra perspectiva también. Así que vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Amén? Ok, leamos. Versículo 1 en adelante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí el pueblo de Israel saliendo de Egipto era guiado por su Salvador de una manera visible inclusive. Pero, dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, tanto así que prácticamente toda la generación que salió de Egipto, todos se perdieron, todos murieron en el camino, ninguno pasó a la Canaán, solamente Josué y Caleb, los únicos que verdaderamente hicieron, pocos de las personas que verdaderamente hicieron la voluntad de Dios. Ni siquiera Moisés pasó, pero sabemos dónde está ahorita. Pero el asunto aquí es que dice que los más de ellos no se agradó Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Y dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes? ¿Para quiénes fueron ejemplos? ¿Están leyendo la Biblia? ¿La están leyendo? ¿Qué dice? ¿Ejemplos para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, y ellos se encuentran en Números 25, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, nuevamente dice, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa decir, ay, yo soy un cristiano, yo soy diácono, yo soy diaconisa, yo soy anciano, yo hago la voluntad del Señor, estoy en los conquistadores, en aventureros, en guías mayores, yo voy a la iglesia los sábados, tanto en la mañana como en la tarde, voy los miércoles, voy los domingos, no tengo nada que preocuparme, estoy en el pueblo del Señor. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Vayamos a Romanos. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Y se nos vuelve a decir acerca de lo que dice 1 Corintios 10:12. Dice, ¿lo tienen? Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que, ¿qué dice? Esperanza. Que tengamos esperanza. Y tal vez pueden haber otras Biblias que digan para que tengamos también fe, esperanza. Para eso fueron escritas las cosas que se nos presentan en la palabra de Dios. Para aprender a hacer lo positivo, pero también aprender a no hacer lo que a Dios no le agrada. Quiero que vayamos a Romanos, ahí mismo. Vayamos al capítulo 4, y vamos a leer un poco acerca del padre de la fe. ¿Quién fue el padre de la fe? Abraham. Él algunas veces tuvo sus situaciones de no confianza. Se rió de Dios también, como lo vemos en capítulo 18 de Génesis. Tanto que el mismo Señor le tuvo que decir, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Porque tanto Abraham como su esposa Sara se estaban riendo de él. Pero bueno, aquí vemos en el capítulo 4, el versículo 19 en adelante. ¿Lo tienen? Capítulo 4, versículo 19 en adelante dice, y no se debilitó en la fe. Está hablando de Abraham. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. A pesar de sus situaciones, él decidió creer a Dios. Y dice que dio gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe, y quiero que notemos esto, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Dice que sino también con respecto a quiénes. ¿Con respecto a quiénes? A nosotros también. O sea, primero los llevé a leer que las cosas que lo que hizo Israel mal fueron escritas como ejemplo para nosotros, para que no caigamos, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Luego, lo que se ha escrito, tanto positivo como negativo, tenemos que aprenderlo para hacerlo positivo y no hacerlo negativo. Pero aquí se nos presenta que Abraham tuvo fe y la justicia le fue contada por fe, al igual a la cual va a ser contada también a nosotros, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esa fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo quiero que notemos un texto importante. ¿Se recuerda cuando leímos en 1 Corintios 10 que dice que Dios no se agradó de ellos, del pueblo de Israel? ¿Qué dice el versículo 6 de Hebreos 11? ¿Qué dice? Pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario creer en Dios, pero no es una creencia meramente creencia. Ahí, ah, bueno, Dios está ahí, creo en Dios. Es fe, fe pura. Y yo quiero llevarlos algunas historias bíblicas para que veamos la fe puesta en práctica en algunos personajes bíblicos. ¿Cuál es la fe que no debemos tener? O la creencia donde no nos tenemos que quedar, y la fe que verdaderamente deberíamos tener. Vayamos a Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17, versículo 14 en adelante. Y aquí se nos está hablando acerca de una situación que Jesús y los discípulos tuvieron después de del monte de la transfiguración. Venía Pedro, Juan, Santiago bajando con Cristo Jesús después de lo que pasó en la transfiguración. Y entonces cuando llegan abajo, en el versículo 14 de Mateo 17, lo tienen, Mateo 17, versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ojo, los discípulos no lo pudieron sanar. Algo muy importante. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran, no todos eran pescadores, pero eran seguidores de Jesús. Pasaban día y noche con Jesús. Conocían a Jesús. Bueno, ellos pensaban que conocían a Jesús. y no pudieron sacar, no pudieron sanar a este joven. Día y noche con su Salvador, con su Señor, y no lo pudieron sanar. Y viene y responde Jesús en el versículo 17, dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pero vamos a dejarlo ahí. Vayamos a Marcos. Marcos 9. Vamos a ver algo muy importante. Marcos 9. Es la misma historia, pero en Marcos nos brinda un poco más de detalles con respecto a ese mismo, esa misma situación. Versículo 14. Versículo 14 de Marcos 9. Pero vamos a adelantarnos un poco y vamos a ir al versículo 20. Versículo 20 de Marcos 9, que dice, ya después de que el Padre llegó y le pidió ayuda a Jesús, y dice: oh incrédulos, etcétera, dice que se lo trajeron al joven, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, o sea, al Padre, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el mar para matarle, pero si puede, pero noten esto. Noten lo que dice el Padre. Hay que ponerlo con lupa, hay que verlo con lupa. Dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, noten lo que le dice Jesús a ese padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque el padre le dijo: si puedes, por favor, ayúdenos. O sea, no tenía fe en Jesús. No tenía fe en Jesús, no creía en Él. Y es por eso que Jesús lo vuelve a ver, y usted lo lee en el Espíritu de Profecía, en el deseo a todas las gentes, lo que le dice Jesús, dice que Él lo vuelve a ver, y se le queda viendo, ¿verdad? Y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, dándole a entender, tienes un problema de incredulidad, un problema de fe, y eso no va a ayudar para la sanación de tu hijo. Y entonces dice en el versículo 24, después de que Jesús le dice esto, y le dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y se lo lee en el deseo de toda la gente. Dice que él con una cara de tristeza, él entendió a lo que se refería Jesús. Y dijo, o sea, perdón, no he tenido fe. Por favor, ayúdame. Ayúdame con esa incredulidad. Y ahí dice que lo sanó. Pero volvámonos a Mateo 17, a la misma, vayamos a Mateo 17. El padre tuvo que tener fe para que su hijo pudiera ser sano. Vayamos al versículo 19 de Mateo 17. Mateo 17, versículo 19, dice entonces, después de que ya quedó sano el niño, dicen los discípulos a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Nosotros te conocemos. Nosotros te seguimos. Nosotros pasamos día y noche contigo. ¿Cómo fue posible de que no echáramos fuera ese demonio? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Día y noche con el maestro, y no tenían fe. No tenían fe. Pero vamos a ver rápidamente en Lucas 17:5 que los discípulos entendieron muy bien esto. Dijeron, qué mal, ¿cómo es posible que hemos pasado tanto tiempo y no seamos capaces de esto? Y entonces, en Lucas 17:5 le dicen los discípulos al Señor, auméntanos la fe. Y el Señor, ahí es donde les dice, yo creo que fue que les volvió a decir, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. ¿Por qué el pueblo de Dios en el desierto quedó postrado? Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían fe en Él. Veían la nube, la columna de fuego. Veían la nube día y noche. Y aún así, una y otra vez caían en con ídolos. Idolatría. Caían en un montón de cosas. Tenían que hacer sus ídolos de algo visible para poderle rendir pleitesía. No creían en su Hacedor, que lo veían ahí cara a cara, que lo escucharon inclusive cuando Él vino a dar los 10 mandamientos. La primera vez que tuvieron esa oportunidad de escuchar la voz del Señor, ¿qué le dijeron a Moisés? No, no podemos escucharlo más. Mejor vaya usted y habla con Él. No queremos escuchar más esa voz. El pueblo estaba resuelto que a pesar de ver a Dios directamente frente a sus ojos, decidieron no creerle a Él. Y es por eso que Dios no se agradó de ellos. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Quién es el pueblo de Dios ahorita? ¿Quién es el Israel moderno? Nosotros. Nosotros somos el Israel moderno. Y lo mismo que pasó con Israel del desierto, es lo mismo que pasa con Israel moderno. Muchas veces, como les dije al principio, nos sentamos en la banca, nos sentamos en la silla. Estoy bien con Dios. No pasa nada. Yo soy un líder. Me siguen. Yo sirvo de consejero a los jóvenes, de consejero hasta a los adultos. Y es ahí donde Apocalipsis dice que somos la Odisea, que nos creemos la gran cosa, pero no nos damos cuenta que somos unos pobres, unos cuitados, unos que no somos nada. Somos simplemente polvo si no tenemos a Dios en nuestro corazón, si no tenemos una plena fe en Él. Sí, hablamos de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Que creó los astros, el universo. Pero no creemos en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces no creemos que Él pueda verdaderamente darnos victoria sobre algún vicio que nosotros tengamos, alguna adicción, sea cual sea. Sea cual sea el pecado en el que yo caigo una y otra vez, que yo no sé cómo salir de esto. No, pero es que yo ya he tratado tanto que no, yo creo que ya yo sé así, Dios me va a aceptar así. ¿Dónde está la fe? En el poder de Dios. Quiero que vayamos a Mateo 8. Vayamos a Mateo 8. Y vamos a ver este relato. Es un hermoso relato que todavía me impacta me impacta. Versículo 5 en adelante de Mateo 8. ¿Lo tienen? Amén. Mateo 8, el versículo 5 en adelante, dice que Jesús estaba entrando a Capernaum y vino a él un centurión. ¿Quién era ese centurión? Era un soldado, era judío. ¿Era qué? Romano. O sea, ¿qué significa eso? No era el pueblo de Dios. No era el pueblo de Dios. Y dice que llega a ser centurión a donde Jesús, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ese centurión nunca en su vida había visto a Jesús. Había escuchado a Jesús, de Jesús. Inclusive en otro libro de los evangelios hace una ampliación de este relato y dice que los ancianos llegaron ante Jesús dándole el recado del centurión y le dice: vaya y sane a ese siervo porque ese centurión ha hecho muchos favores al pueblo judío, inclusive nos construyó una sinagoga y todo. Pero viene ese centurión con solamente lo que había escuchado de Jesús y dice: ¿será cierto? Puede ser cierto lo que yo escucho, lo que llega a mis oídos, de que este Jesús probablemente pueda hacer un milagro en este siervo que tanto amo, que tanto aprecio. Y entonces le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él tenía plena seguridad que Jesús era el comandante universal y lo que él decía era y es hecho. Sí. Y entonces al oírlo Jesús, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó? Se maravilló Jesús y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en mi mismo pueblo, he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe que tuvo ese centurión, que ni siquiera era pueblo de Dios. Israel no tenía la fe que tenía ese centurión. Y vemos otros relatos bíblicos, como la mujer que tenía el flujo de sangre. Si tan solo tocar el manto. Cuando ella tocó ese manto, ¿qué le dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. Fe. La fe. Quiero que vayamos a Hebreos 10. Hebreos 10, y vamos a leer del versículo 19 en adelante. Hebreos 10, 19 en adelante. Dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de qué? ¿De qué? De fe. Nos pide una plena... ¿Qué es la certidumbre? ¿Qué es algo pleno? ¿Y qué es certidumbre? Una seguridad, es 100% seguro. Tengo la seguridad, la certeza, como dice Hebreos 11:10. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí dice que tenemos que acercarnos a Jesús, que es nuestro sacerdote en el cielo, con plena certidumbre de fe. O sea, una fe 100%, no una fe 99.99%. Es una fe al 100%. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y versículo 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y quiero llevarlos al versículo 35. Hagamos un salto y vayamos al versículo 25 de ese mismo capítulo. Entonces dice, no perdáis pues vuestra confianza o vuestra fe, nuestra fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y noten lo que dice el versículo 37 y 38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá ¿por qué? El justo vivirá por la fe. Y noten lo que dice el siguiente reglón. Y si retrocediere, así como lo hizo el pueblo de Israel, no, ¿qué? No agradará mi alma. A Dios no le agrada a alguien que sea un incrédulo. No le agrada la incredulidad. ¿Verdaderamente tenemos fe? Dice el versículo 39, pero nosotros, y ojalá que eso sea de ahora en adelante, mis hermanos y hermanas, digo ahí sí, Perú, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Jóvenes, si nosotros no tenemos la fe suficiente, como los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta mi fe, ayúdame en mi incredulidad, como lo dijo ese padre a Jesús. Si no la tenemos, pidámosla. Necesitamos más fe, más que nunca. Estamos a las puertas de la Canaán celestial y aún así no tenemos una plena certeza de lo que verdaderamente Dios puede hacer. No simplemente desde un punto de vista de que ay, vamos a orar para que Dios sane a esa persona que tiene cáncer y Dios sana a esa persona. Uy, Dios sí es poderoso. Pero yo estoy cayendo en un pecado una y otra vez y no salgo. Y digo, no, yo sigo siendo así, yo soy así. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No, Dios no tiene poder. Así, Él sí puede sanar a una persona con cáncer, pero Él no me puede sanar a mí. Que tengo una necesidad espiritual. Que Dios verdaderamente puede limpiar mi corazón. Y que Él verdaderamente puede crear un corazón nuevo. No tenemos fe para eso. Tenemos que pedirle mucho a Dios que aumente nuestra fe, porque Él está más próximo a venir. Y dice que el justo vivirá por la fe. Muchas veces pasamos mucho tiempo hablando de que, Ay, bueno, sí, la ley dominical, claro, va a pasar. La ley dominical, ¿qué vamos a hacer en las montañas? ¿Cómo vamos a hacer en la persecución? ¿Cómo vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a hacer allá? Y nos enfocamos en eso. Pero se nos va de la mente lo que dice la palabra de Dios, lo que dice tal vez también el conflicto de los siglos, por ejemplo, de que vamos a ser alimentados hasta por los ángeles. Y nos preocupamos por lo que va a pasar al final. Uy, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer aquí, tengo que aprender a hacer esto, hay que aprender a hacer lo otro. Vean, podemos saber hacer todo eso, pero si no tenemos fe, vamos a quedar postrados en el desierto de este mundo, igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando estaba a las orillas del Jordán, próximo a cruzar a la Canaán, quedaron postrados. Podemos quedar postrados igual que ellos, si verdaderamente no creemos en nuestro Señor, en nuestro Salvador, en su poder. Vayamos a Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13, versículo 11 en adelante. Dice lo que estaba diciendo. Y esto, conociendo el tiempo, está diciendo Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias o lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo tuvo un problema muy complicado, y no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo. Él tuvo que aprender también esa lección de fe. En Romanos 7, del versículo 15 en adelante, él dice que lo que yo quiero, eso es lo que hago. Lo que yo quiero, eso es lo que no hago. Y lo que no hago, eso es lo que yo quiero. Y tenía ese conflicto en él. Y él quería hacer las cosas buenas, pero no las hacía. Y dice que el pecado que mora en mí es el que hace esas cosas. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Pero cuando buscamos y leemos Gálatas 2:20, él entendió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo por aquel que se entregó y que murió por mí, por Cristo Jesús. Él entendió el llamado que cada uno de nosotros se nos hace, como dice Apocalipsis 3:20, en el mismo mensaje de la Odisea. Muchas veces aplicamos este texto a las visitas, cuando llegan las campañas. Mis hermanos, las visitas, el Señor está a las puertas y llama. Ese mensaje es para el pueblo de Dios, para los que creen que lo tienen todo. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Qué hizo Pablo en Gálatas 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Pablo permitió que Cristo entrara en su corazón. Pablo abrió esa puerta que Dios nos invita a abrir en el mensaje de la Odisea. Pero nosotros no pudimos abrir esa puerta sin fe. Debemos tener fe. Y Dios es sumamente poderoso. Yo quiero que vayamos, quiero compartir con ustedes unas citas Porque la fe es más allá de lo que nosotros veamos, los milagros que nosotros podamos ver con nuestros ojos, sino, como les venía diciendo, el milagro que puede hacer Cristo en mí. ¿Qué puede hacer en mí, en mi vida espiritual? Dice en la Educación Cristiana, página 201, la obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. Los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas no tendrán valor alguno en el último gran conflicto. Sin fe, una hueste angélica no podría ayudar. Solamente la fe viva los hará invencibles. La fe viva nos hará invencibles y los habilitará para subsistir en el día malo, manteniéndose firmes, inconmovibles y conservando firme hasta el fin el comienzo de su confianza. Camino a Cristo, página 66 de 60, dice: en vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Mensajes para los jóvenes, página 71. La fe debe morar en el seguidor de Cristo, porque sin esto es imposible agradar a Dios. La fe es la mano que se hace de la ayuda infinita. Es el medio por el cual el corazón renovado, el corazón nuevo, late al unísono o al mismo tiempo con el corazón de Cristo, por medio de la fe. Y quiero compartir esta última cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 411. Y es una cita que todavía me impacta, que dice: el que no tiene fe, el que no tiene suficiente fe en Cristo, noten, el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le hará entrada en el reino de Dios. ¿Escucharon bien? El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le hará entrada en el reino de Dios. Es un asunto de fe. Tenemos una creencia como la que dice Santiago 2.19, que dice Santiago: ¿crees en Dios? Pues bien haces, hasta los demonios creen y tiemblan. Es una clase de fe barata, que muchas veces nosotros caemos en eso. Pero como les decía, pidámosle mucho a Dios para que nos llene de la fe necesaria, que lo que necesitamos para esos momentos difíciles que nos agobian día a día, pero también que nos van a dar una victoria diaria, pero también que nos dará una victoria cuando Cristo esté próximo a venir a libertarnos. Último versículo, 1 Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todos los que tienen un nuevo corazón, Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Jóvenes, hermanos y hermanas, tengamos plena fe en nuestro Creador. Si usted ha venido en ese momento, si ha tenido sus dudas, que a veces usted ha pensado en algún momento difícil, pero Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito en esos momentos, no te veo. Él está ahí. Pero la incredulidad y Satanás quiere hacernos creer que Él se ha alejado de nosotros, que Él no nos guarda, que no nos cuida, que Él no se preocupa por nosotros. Él siempre está con nosotros. Pero si nos cuesta pensar en eso, pidámosle esa fe. Señor, creo, ayuda en mi credulidad. Necesito de ti, necesito de esa fe inconmovible para poderte ver cara a cara cuando vengas bajando de las nubes de los cielos. Quiero invitarles a orar de rodillas. Y si hay alguien aquí, que ha tenido muchos problemas con respecto a su fe, si bien es cierto, no los voy a hacer pasar aquí al frente, pero es un llamado para cada uno de ustedes. Si ha tenido dudas en su corazón, crean que Él les dará la fe necesaria. Cada uno sabrá cuál es su situación. Así que vamos a ponerlo en las manos del Señor en esta hora. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias porque, si bien es cierto, algunas veces nos hemos preguntado, ¿por qué vemos tanta maldad en la Biblia? ¿Por qué vemos tantas cosas malas? Señor, es por un propósito que sabemos, Señor, que tú permitiste que nosotros aprendiéramos a no hacer lo que a ti no te agrada. Y si bien es cierto, nos vemos llenos de todo ese tipo de cosas, Señor, pero muchas gracias, porque, Señor, el amor no simplemente se proyecta, tu amor no simplemente se proyecta con el simple hecho de darnos a ver cosas bonitas, nada más, que el amor es todo bonito y todo, sí, o sea, tú eres la esencia del amor, pero tú tienes tanto amor por nosotros, que tú nos has revelado, Señor, qué es lo que a ti no te agrada, qué es lo que vendrá, qué es lo que necesitamos para salvarnos. Así que, Señor, gracias por advertirnos, porque así como un padre o una madre advierten a su hijo porque lo aman, porque no quieren que perezca, porque no quieren que le pase nada malo, así es tu amor para con nosotros. No queriendo que nosotros perezcamos en el desierto espiritual, a las orillas, a las puertas de la Canaán celestial, que tú quieres que nosotros crucemos y que moremos junto contigo, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, en ti, de que verdaderamente tú te vas a encargar de nuestras vidas, de que tú verdaderamente vas a abrir puertas para poder ser victoriosos, pero también para poder verte hacer cosas en nuestra vida cotidiana, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra familia, ya sea en lo que sea, Señor, que verdaderamente tengamos una fe que no desmaye, una fe que verdaderamente crea que tú puedes hacer las cosas con solamente tu palabra, así como ese centurión creyó, solamente di la palabra y mi siervo será sano en este mismo momento, en ese mismo instante. Así tú nos puedes libertar también del mismo pecado, Señor. Ayúdanos a creerlo. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y por la misericordia que has tenido con nosotros. pongo en tus manos de amor a cada persona que se encuentra acá y cada una de las situaciones que ellos tienen en su corazón. Guárdalos y bendice a GYC Perú y a todos los que vinieron acá. Gracias, Señor, por escucharnos y amarnos tanto. Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.